En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los pañales te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 20.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Se ha tomado la decisión de utilizar este mineral estratégico, litio, para beneficio del pueblo de México.
Se enfrentan más los grupos y partidos. Tenemos confianza en sacar todas las cosas por consenso.
La decisión está tomada. No vamos a permitir que regrese ningún sonidero a Alameda Santa María la Ribera. Es por proteger los derechos humanos.
Así las cosas.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 20 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Bono de puntualidad a las 7 de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña.
Así se arranca los lunes.
Ese bono de puntualidad.
Sí, señor.
Así que... bueno, ya, otro motivo para estar contento, mi querida Gaby, en este bono de las 7 de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, que se está despertando con nosotros, a los que están desde las 6 también, gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos cómo amanecen y cómo empiezan esta semana, lunes 20 de febrero, un poquito de frío por acá, por la Ciudad de México, entre 8 y 9 grados centígrados, la máxima será... entre 27 y 28, así que bueno, nos espera otro día caluroso en la Ciudad de México, Gaby. ¿Para sí. qué? No, hoy que traes bufanditas.
No, me la voy quitando.
Vétela quitando, mi querida Gaby.
Pero tú ya pediste que subieran la temperatura aquí en la cabina.
Sí, por favor, a 22 grados o algo.
Es que a Risco le da como directo el airecito, sí, ese es el
ahí
tema.
Ahí está justamente, sí. la ventila.
Entonces, ese es el problema que tenemos, pero
así que, gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede encontrar en Twitter, en @silascosasw, @WRadioMéxico. Busquen por ahí @JRisco y @Bargeltín. Estamos en Facebook, en Instagram y en el 55-51-668-900. Y en el 807-18-14-14 ya está Eli muy despierta para escucharlos esta mañana.
Sí, de hecho nos llegó por acá una llamada de Julia desde Zacatecas. Dice, para comentar el fin de semana de terror que pasamos en Fresnillo. Pánfilo Natera, trailers atravesados también de Zacatecas, Aguascalientes, dice, mataron un trailero que se negó a pararse en la autopista, grupos armados, en fin, la verdad es que todo lo que nos cuenta aquí, que nos llamó por teléfono Julia desde Zacatecas, híjole, terrible, ¿eh? Al rato vamos a hablar de esto precisamente, y bueno, Martín Nietes, que nos saluda con frecuencia desde Xochimilco, también le mandamos un gran abrazo, por supuesto, a nuestro querido Salvador Zaragoza, también le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Nos acercó con toda pertinencia la nota de que Biden había visitado por sorpresa Kiev, el presidente Biden estuvo esta madrugada nuestra, porque literal llegó y se fue. Estuvo el presidente de Estados Unidos allá en Ucrania, en la capital ucraniana, con el presidente Zelensky, una visita muy rápida, una visita sorpresiva, ahora sí que no estaba programada, por lo menos oficialmente, y bueno, pues con todo el deseo, decía el presidente Biden, de mostrar que Estados Unidos sigue apoyando con todo a Ucrania. Estamos a unos días de que se cumpla un año completito de la invasión rusa a Ucrania, una invasión que ha sido terrible, ha sido dolorosísima, con muchísimas personas fallecidas, con ciudades destrozadas, pero bueno, pues una Ucrania que se mantiene en pie y con el apoyo, sin lugar a dudas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, de la OTAN. Y bueno, pues ya veremos, Javier, con un apoyo muy extraño desde América Latina. Esta semana les vamos a contar, a partir de mañana, de una campaña que se llama Aguanta Ucrania, que es una campaña que lanzan algunos ex negociadores de paz, por ejemplo, de Colombia, y lo que quieren es, bueno, pues que América Latina se implique más, las voces latinoamericanas se impliquen más en apoyar sobre todo a Ucrania. Se llama así Aguanta Ucrania. Tuve la oportunidad de platicar con él, con Sergio Fajardo, uno de los que encabeza, digamos, esta campaña, y la verdad es que sí, muy, muy interesante lo que dice él, por qué tendríamos que levantar la voz también desde América Latina, porque insisto, no solamente los gobernantes, Javier, sino incluso también como sociedades, como pueblos, hemos estado muy, muy alejados de lo que está pasando por allá en Ucrania. Así que bueno, así las cosas esta mañanita.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este lunes en Así las Cosas, Javier Risco, tenemos mucha, mucha, mucha información. Sí. Ya decíamos, obviamente, esto que está pasando por allá en Ucrania, pero hay otros temas también,
sí,
Javier.
Sí, en unos minutos hablaremos de lo que viene en el Senado y el famoso plan B de la reforma electoral. Vamos a hablar justamente de eso y qué se prevé para los próximos días. Pero también, Gaby, por supuesto, los ojos puestos hasta Nueva York hoy. Particularmente, bueno, es un día festivo en Estados Unidos, nadie trabaja, nadie hace nada, y por eso es que se mantiene en el aire el veredicto del caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Quien está allá y no descansó es Elías Camagi, periodista del diario El País. Elías, qué gusto escucharte, buenos días.
Buenos días, Risco, Gaby. Sí, seguimos a la espera de saber qué va a pasar con esto, ¿no? O sea, hay un impulso prácticamente de ir a formarse a la corte como hemos hecho tantos días para entrar. Justo a esta hora estaríamos entrando a la sala, pero no hay audiencia porque hoy es puente, ¿no? Hoy es el día del presidente y será hasta mañana cuando el jurado regrese a deliberar. Y es súper interesante esta parte, Gaby, Risco, porque estamos muchos en la sala, ¿no? Estamos los periodistas, la familia, los abogados, y no está pasando nada, ¿no? No está pasando nada, unos se llevan los periódicos, otros se llevan la familia, por ejemplo, trae un peluche, que ha aparecido como en algunas ilustraciones del artista de la corte, ¿no? Para el manejo de las emociones, de la ansiedad, de los nervios, los abogados están trabajando en peticiones, ¿no? Y luego de repente lo que pasa, hablábamos la vez pasada de que te aventaban el café, ¿no? De que eran corretizas. Lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, los jurados mandan una nota diciendo necesito una transcripción, ¿no? O necesito cierto material. O de repente son cosas mucho más pues prácticas, de logística, ¿no? Y lo que lo peculiar es que no te avisan de qué es la nota cuando la mandan. Entonces, es una corredera constante de todos, ¿no?
Pero a ver, ¿cómo? O sea, ustedes están literal esperando, o sea, el jurado está deliberando, ahí están guardaditos, está deliberando. Ustedes están ahí en la sala, pues, haciendo lo que cada quien pueda hacer, ¿no? Leyendo, escribiendo, lo que sea, esperando, básicamente. ¿Y cómo se enteran de que hay algún movimiento, Elías? O sea, ¿alguien dice, ahí hay una nota o qué pasa?
Sí, el jurado está en una sala alterna, digamos, encerrados, y tienen un guardia que los está cuidando todo el tiempo. Ajá. Ese guardia tomó juramento, ¿no? Lo llamaron a la corte y le hicieron levantar la mano derecha y decir, no los va a dejar tener una vida normal estas 12 personas, pues sí, lo juro, ¿no? Y así fue más o menos porque desde que ellos llegan en la mañana, ellos llegan como a las 9 de la mañana a la corte, se sientan en un mismo espacio, no pueden usar sus teléfonos, les llevan la comida ahí, ¿no? No salen a comer, no pueden comentar eso con nadie. Y es básicamente pues que 12 personas completamente diferentes, que no se conocen de nada, que no son expertas en la ley, se pongan de acuerdo, ¿no? En la decisión y también como en procedimientos muy, muy específicos de los cargos. Son cargos más o menos difíciles de entender, no son cargos muy fáciles para de explicar, ¿no? Pero eso es lo que están haciendo. Entonces lo que pasa es que cuando ellos sienten que les falta algún material, le dicen a este guardia, y ese guardia es como su mensajero entre ellos y el juez, ¿no? Entonces a nosotros nos avisan, hay una nota del jurado, y no sabemos nada más que eso, ¿no? Entonces es, de repente puede
ser... Porque la nota podría ser que ya tenemos el veredicto, ¿o qué?
Exacto, exacto. Claro. Entonces es como...
O
como
me duele el estómago, a un jurado le duele el estómago.
Por ejemplo, hubo una nota de uno de los jurados para... Porque quería hacer una llamada de Zoom, ¿no? Que ya sabía tenía el compromiso, le dijo al juez, oiga, déjenme hacer mi llamada de Zoom, por favor, es muy importante para mí. Y ahí estamos subiendo todos, bajando todos, aventando la comida, ¿no? Uy, hay nota del jurado, te avisan como con 10 o 15 minutos de anticipación. Ajá. Pero aún así, bueno, pues
la llamada de Zoom, tranquilo.
Cuando nos enteramos que era una llamada de Zoom de una suplente, porque los suplentes están en esa misma situación, Gaby y Risco, pero si no pueden hablar entre ellos ni siquiera del juicio. Wow. Siguen aislados los suplentes, estas seis personas, que también se echaron todo el juicio prácticamente, ¿no? Pero no pueden hablar todavía entre ellos, o sea, pues ni siquiera van a decidir nada, ¿no? Entonces, son parte de las peculiaridades de este sistema legal, ¿no? Que es, pues, muy muy suyo, como dicen en España.
Tal cual, muy suyo, tal cual. Sí. Es que es muy bueno eso, sí, pues sí, es cierto. Oye, ¿y lo que sigue? Entonces, Elías, bueno, hoy no hay nada, ¿no? Hoy es día feriado, como dices, el día del presidente, que es un día también muy extraño, ¿no? El día del presidente. Y entonces, entiendo que arranca mañana y otra vez.
Bajo, o sea, esta dinámica, nada más.
Bajo esta dinámica puede durar... Pues lo que sea, mañana terminar o seguir más días.
Que era una de las preguntas que también nos hacíamos, Elías. No hay una fecha límite, ¿verdad? ¿No se le da al jurado decir, oye, tienes que contestar en menos de tanto tiempo o sí?
No hay un plazo definido y no sabemos nada. Ni siquiera el juez sabe nada, ¿no? Ni siquiera sabe si mañana habrá una decisión. Y es muy importante que el acuerdo sea unánime porque la semana pasada hablábamos así de embarradita del mistrial. El mistrial es, básicamente en español es el juicio nulo, se anula el juicio. Si de plano, después de mucho tiempo o de un tiempo X, ¿no? Los miembros del jurado dicen, ¿saben qué? No nos vamos a poner de acuerdo de plano y vamos a... Y en ese caso pues se declara este juicio nulo. Y la fiscalía tendría la opción de repetirlo, ¿no? De solicitar que se haga otra vez, ¿no? Por ejemplo, o de decir ahí muere, déjenlo ir, o decidir, bueno, voy a abrir otro caso y tal, ¿no? Entonces, sí te lleva la falta de acuerdos, como es una buena metáfora para la vida, ¿no? Pero la falta de acuerdos te lleva a escenarios muy oscuros, ¿no? En este tipo de juicios. Entonces, sí tratan de tomárselo con mucha calma. Tienen que decidir sobre 5 cargos por separado, son, o sea, estos 3 cargos por narcotráfico, que son conspiraciones para el tráfico de cocaína, ¿no? Que es planes para ponerse de acuerdo para el tráfico de cocaína, para facilitarlo, para facilitar las actividades del cártel de Sinaloa. Después hay un cargo por delincuencia organizada, ¿no? De estar ligado a este grupo criminal durante más de 20 años. Y por último está el cargo de falsedad de declaraciones, que es cuando García Luna hizo su solicitud para tener la ciudadanía estadounidense, pues dijo que no había cometido delitos, ¿no? Yeah. Y ahí el sistema legal estadounidense también le mete este delito. Entonces, tomará tiempo, vamos a ver si mañana finalmente tenemos noticias. Y nada, es montar la guardia como todos los demás. Es el proceso, yo creo que la etapa más democrática todo el juicio, porque todos somos iguales, ¿no?
Y después de este veredicto viene la sentencia, ¿verdad?, del juez. ¿Eso es inmediatamente, Elías, o pasa un tiempo para que el juez evalúe y dicte la sentencia?
No, toma bastantes meses. Por ejemplo, en el juicio del Chapo, fue a finales de 2018, la sentencia fue a mediados de 2019, tomó unos... Cinco, seis meses.
Okay.
Sí, toma un tiempo porque ahí a partir del veredicto del jurado, el juez ahora sí es el que decide y tiene que ver los intervalos de las sentencias, el mínimo que le pueden dar, el máximo, si hay algún agravante, si hubo más violación, o sea, en fin. Entonces toma un poco de tiempo, pero sí es decisión del juez esa parte. Y después vienen las apelaciones y todo lo demás, seguirá esto dando de qué hablar.
Bueno, pues te has vuelto un experto, sin lugar a dudas, en el sistema judicial de Estados Unidos, mi querido Elías Camagi. Así que bueno, de verdad ha sido un placer estar platicando contigo y mañana seguimos y seguiremos hasta que esto llegue a un final. Te mandamos un fuerte abrazo. Disfruta este día.
Un abrazo, que estén muy bien. Hasta
gracias,
luego.
Querido Elías Camaji. Dice aquí Rogelio Cruz Vera, dices en plural, es el día de los presidentes. ¿Se celebran a todos los que fueron presidentes? Sí, I know, the President's Day.
No deje de ser raro.
Pero dices, no deje de ser raro.
¿En singular o en plural?
En singular o en plural, me parece un día raro. Pero bueno, cada quien sus días. Ahora sí que yo nada más comento que me parece un día raro esto del día del presidente o día de los presidentes. Así que bueno, pues parte de la información, Javier Risco, esta mañanita. Y bueno, pues ya hemos comentado también algunos otros temas, lo que tiene que ver con lo electoral. Vamos a ver esto por dónde camina. Ayer también, ya les comentábamos, para este domingo se prevé pues este mitin, esta concentración en defensa del INE, en defensa de la democracia, que va a ser a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya preguntábamos hace rato si piensan asistir o no piensan asistir. Va a ser aquí en el Zócalo de la Ciudad de México y en un montón de ciudades también a lo largo de todo el país. Y pues está, obviamente, también, Javier, la discusión en torno a este llamado Plan B en materia electoral que ahora está en la cancha del Senado de la República.
Así es, ¿qué va a pasar? Y por lo menos la prensa hoy se detiene, sobre todo en la cláusula de la vida eterna a los partidos políticos, a estos partidos que han llamado rémoras o la famosa chiquillada. Es uno de los temas que está llamando la atención y que, bueno, no se sabe si va a quedar en el limbo o no el traspaso de los votos de los partidos grandes a estos partidos pequeños. Pero bueno, en realidad se va, como lo dices, a discutir todo el Plan B de la reforma electoral, y está en la línea justamente César Cravioto, el senador de Morena, integrante de la Comisión de Gobernación. Senador, buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
Bien, Javier, un saludo a ti, a Gabriela.
Buen día.
Gracias por acompañarnos, senador. Pues un poco eso para tener clara la fotografía de lo que se va a discutir en el Senado. ¿Qué te llama la atención, César? Desde la semana pasada, bueno, pues asistieron varios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral a poner o dar su postura respecto al Plan B. ¿A ti qué te llama la atención desde la fracción de Morena en el Senado?
Bueno, me llama la atención de cómo han mentido casi por un año tanto los consejeros del INE como la oposición de la derecha, diciendo que estamos desmantelando al INE, que esta reforma es autoritaria, casi están diciendo que se acabó la democracia en este país, lo cual es absolutamente mentira tras mentira tras mentira. Les voy a dar algunos ejemplos. Ajá. De lo que contiene esta reforma para que me digan si eso es desmantelar la democracia de este país. Por ejemplo, estamos diciendo las personas con discapacidad en estado de postración, pues que les lleven su boleta a su casa, votan y regresa la boleta para entrar a una urna. Le pregunto al auditorio de ustedes si eso es desmantelar la democracia. O las personas residentes en el extranjero, los mexicanos residentes en el extranjero, antes solo podían votar cuando mandaban por correo normal, tradicional, su voto. Ahora podrán votar utilizando el internet, o sea, voto electrónico. También el Instituto Electoral tendría que valorar algunos consulados, algunas embajadas poner urnas para que, sobre todo donde hay muchos mexicanos, poder votar ahí. Yo pregunto si eso es desmantelar la democracia o generar una falta a los procesos electorales de este país. Estamos garantizando en estas normas la paridad de género en elecciones. Estamos garantizando que hay acciones afirmativas para jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados, como los dos ejemplos que ya di. Sí. Eso fue lo que votó en contra la derecha en este país, nada más por poner estos tres ejemplos. Sí. Los de qué hablan de que estamos atentando contra la democracia. Estamos atentando contra los privilegios de la alta cúpula del INE. Hay más de 140 funcionarios del INE que ganan más que el presidente de la República. Estamos diciendo eso ya no puede ocurrir. Estamos diciendo esos fideicomisos ilegales que se crearon en el INE. Porque cualquier dependencia pública en este país, cuando le sobra dinero en un ejercicio fiscal, tiene que regresar el recurso a la Tesorería de la Federación. Ellos crearon un fideicomiso ilegal para que después, cuando terminen sus periodos, puedan salir con cifras millonarias en sus bolsillos. Ahora el diputado Mier calculó que Lorenzo Córdoba se va a llevar a su casita, ahora que salga en abril, 20 millones de pesos del erario público. Sí. ¿Por qué? Pues por sus años de servicio patriótico a este país.
Sí, eso, o sea,
es lo que le estamos poniendo de freno.
Entonces, a ver, ya hay, pero hay varias cosas, senador.
De que por esto estamos destruyendo la democracia, sí. O sea, que no sean bribones y que no sean farsantes y que no le estén engañando a la opinión pública.
Sí, aquí hemos hablado muchísimo, y así que las voces a favor, en contra, además, y el momento en el que nos encontramos, sabemos además que vienen las controversias también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, hay una pregunta muy específica, senador, de lo que se llama esta cláusula que establece que los partidos políticos podrían postular candidatos bajo la figura de candidatura común y para ello celebrar un convenio de distribución de los votos, lo que significaría de alguna manera esta transferencia artificial de sufragios, un poco para garantizar la sobrevivencia en el sistema de partidos políticos, es decir, que un partido que tal vez no alcanzaría los votos para mantener el registro, podría sí tenerlos si el otro partido literal le pasa votos. Esto está ahí como en el limbo, porque hay quienes dicen sí queda todavía en el dictamen, ya no queda en el dictamen, se va a aprobar, no se va a aprobar. El presidente de la República se refirió a ello y dijo que por supuesto no estaba de acuerdo. ¿Qué pasa con esto de manera muy específica, senador?
Eso hoy se vota en las comisiones, entre ellas la Comisión de Gobernación, de la cual yo soy integrante, y en el dictamen es que se desecha, o sea, va a quedar esto. Sí, se desecha.
¿Y qué pasa si se desecha? ¿Tiene que regresar a diputados? ¿No regresa?
No, no, okay. No, porque, a ver, también es parte de la confusión que se ha generado. Todo lo demás de la reforma, esto de lo que les hablé de los migrantes, de las personas con discapacidad, los derechos de minorías, ya está aprobado por las dos cámaras, por Cámara de Senadores y después por Cámara de Diputados. Y regresó al Senado justamente porque la Cámara de Diputados desechó esta parte de la que acabas de hablar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ratificar que queda desechado. Y todo lo demás ya pasó y se ratifica que ya pasó y ya nada más falta que lo promulgue el Ejecutivo.
Sí. Y después de esta promulgación del Ejecutivo, parece ser que su destino será también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se puede específicamente, se pone otra vez sobre la mesa este plan B de la reforma electoral. Desde Morena, ¿cómo ven este paso también legal, insistimos, a partir de que se promulgue, senador?
Bueno, pues están en su derecho los de la oposición de irse a la Suprema Corte de Justicia, pero también una aclaración, porque también es parte de todo el manejo tramposo de esta información. ¿Qué va a hacer la Suprema Corte? Solo revisar, ahora sí que artículo por artículo, si hay alguno que contraviene la Constitución. Eso es todo lo que puede hacer.
¿Sí?
O sea, la Corte no puede decir, me gustó este artículo y este pasa y este no, no. Sí. A ver, ¿este artículo es constitucional o no es constitucional? ¿Va en el mismo sentido de la Constitución o contraviene la Constitución? Por eso yo digo que todo lo que estamos aprobando va a pasar. Si acaso, tal vez por ahí algún artículo, alguna palabra que diga la Suprema Corte, esto no puede pasar porque esto va en contra de la Constitución, pero el grueso del plan B va a quedar firme después de que pase por la Suprema Corte de Justicia. O sea, que la oposición está engañando al pueblo de México por su convocatoria del sábado, el próximo domingo, diciendo vamos a exigir que va para atrás el plan B. El plan B no va a ir para atrás. Así marchen millones. El plan B va a quedar firme. ¿Acaso, insisto, habrá algún artículo de alguno de los de las muchos artículos que reformamos, que tal vez la Corte diga esto no pasa? Sí. Pero el gran grueso ya pasó, porque eso es responsabilidad de diputados y senadores, y tenemos la mayoría que nos dio el pueblo de México en el 2018 y que nos lo refrendó en el 2021. Lo que no pasó pues fue la constitucional, porque ahí sí pues no tuvimos
los votos suficientes. Nada más rápidamente, entonces, en tiempos, decías hoy se va a revisar y se va a votar en comisiones, y y luego pasará pues al pleno, ¿no?
Seguramente en primera lectura mañana martes. Ajá. Y ya la votación en el pleno el miércoles, para cumplir justamente con todos los tiempos y que no haya algún tema de que nos saltamos a algún paso legislativo. Ya.
Bueno, pues veremos entonces qué es lo que se discute en estos días. Gracias, senador.
Gracias a ustedes, saludos. Gracias,
buenos días. Bueno, pues ahí, ahora sí que así las cosas. Hay mucho, se ha dicho tanto, Javier, sobre el tema de la reforma electoral. Creo que aquí hemos hablado, híjole, hasta la saciedad de ello, ¿no? Aquí me acerca mi querida Marta Tagle, lo que ya se publicó sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres que quedan afectadas también con este plan B, digamos. Podemos ir con las minorías y nos podemos ir a muchas cosas, pero eso ya lo sabemos, pero también ya vimos que ellos de todos modos lo van a votar.
Sí, no, y es ver también una parte de la historia que es la que conviene también, o sea, decir esto que nos decía el senador.
Así de las personas con discapacidad. Sí, qué bueno.
Evidentemente no era lo que preocupaba. Lo que preocupaba específicamente eran estas reformas relativas a la estructura, la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral, la eliminación de juntas distritales y la afectación a las juntas locales. Vaya, todo eso, sobre todo el funcionar del Instituto Nacional Electoral, pero ya está votado. Y bueno, pues vamos a ver también lo que sucede en la Suprema Corte. La Suprema Corte turnó al ministro Alberto Pérez Dayán ya los primeros recursos en contra de la primera parte del paquete de reformas legislativas en materia electoral, este plan B. Justo ayer lo publicaba el diario Reforma sobre estas acciones de inconstitucionalidad que ya presentaron los partidos de oposición y en este máximo tribunal. Así que bueno, ¿en qué estas cinco demandas específicamente se centran? En las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto de acuerdo a lo publicado por Reforma, Gaby.
Sí, y esta famosa cláusula que de vida eterna, ¿no? De la cláusula, como ya decíamos ahorita, que podría hacer que se transfieran votos de un partido a otro, dicen que la van a desechar hoy mismo. Bueno, pues vamos a ver si esto sucede en realidad, porque todavía está ahí, ¿eh? Vamos a ver si la... Pero lo demás está votado, o sea, no va a suceder algo diferente, Javier. Hay que decirlo abiertamente, no va a suceder algo diferente, salvo que yo me equivoque rotundamente. Pero yo creo que lo que vamos a ver es que se va a votar, se desecharán algunas cosas, se votará para que sea promulgada y entonces la suerte esté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Eso es básicamente lo que tenemos. Bueno, en fin, gracias a todos por acá por sus comentarios. Ya estoy compartiendo lo que nos pone Marta Tagle, que dice: senador Cravioto, la reforma sí afecta a la paridad, los derechos políticos de las mujeres y de las minorías, es parte de las muchas afectaciones y retrocesos democráticos del plan B. Dice, es mentira lo que usted dice, así las cosas. Bueno, pues ahí está. Y yo insisto, el problema es que la van a votar. Sí. O sea, yo no veo que vaya a suceder.
No vaya...
Exacto. Sí, Más bien ahorita lo que hay que apostar es qué va a pasar, insistimos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, insisto, gracias también aquí a los que están atentos. Vámonos con algo de música, señor. ¡Dale! Javier Risco, suéltenmela.
Es que lo estamos poniendo a Andrea Bocelli.
¿Por qué? Estamos poniendo
porque el
Andrea
productor
Bocelli
fue el fin de semana al concierto en el Campo Marte.
Ah, muy bien.
Y dijo, oye, estuvo muy bonito, hay que poner canciones de Andrea Bocelli.
Ajá.
Así que nos encontramos por ahí con esta canción de Andrea Bocelli y Jennifer López. Ah, que no sabías que te había una canción entre Jennifer López y Andrea Bocelli. Quizás. Así que súbale.
Oye, por cierto, comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente del Observador y lo acompaña un titipuchal de gente ahí. Están sentados como, y, no sé, creo que a ver como 15 personas.
Histórico, ¿no? O sea, sí, de verdad, hoy sí hay muchísima gente. Yo creo que un poco más, ¿eh? Yo, la verdad, por lo menos vi 10 en cada fila. Entonces, pero bueno, sí, hay mucha gente hoy en la conferencia matutina.
Hay gobernadores, hay varios gobernadores por ahí. Alcancé a ver al gobernador del Estado de México. Creo que está también la gobernadora de Quintana
Roo. ¡Qué raro! Del Mazo.
Sí, del Mazo casi no ha ido, ¿verdad? A las mañaneras, pero bueno, ahí está. Está la jefa de gobierno. En fin, van a hablar del Tren Maya, van a hablar del Felipe Ángeles. Así que, bueno, pues así las cosas. En fin, vámonos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo, pensando.
Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Al regresar en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras de empleo y desempleo que se registraron al cierre de 2022 en el país.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para un viaje más ameno, respeta los asientos asignados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 25 pesos por cada 100 de compra en todos los medicamentos de nuestra marca genérica Pharmacom. Así es, 25 por cada 100 pesos de compra. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 20.
Que más te guste con los descuentos y beneficios exclusivos que te ofrecen tus tarjetas Citibanamex. Ingresa a citibanamex.com/promociones y conoce más. Vigencia el 22 de mayo del 2023.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia.
PRI. Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Esta semana en La Hora Nacional
viajamos al lugar de tortillas o pan de maíz, Tlaxcala. Su gobernadora nos mostró los rincones más bellos de este lugar.
tendremos información importante de la Comisión Nacional del Agua.
En la música, Chicoche Chico.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en La Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
W. ¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
La estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Inyectan al Tren Maya recursos del Fondo para Desastres.
Reforma.
Flojean senadores y ganan millones.
Milenio.
Directivos de Aeromar huyeron a Europa y Estados Unidos. Denuncia ASPA.
Excelsior.
Vida eterna partidos queda fuera del plan B.
La jornada.
Apoyo en seguridad de Fuerzas Armadas no es militarización.
El financiero.
Mejoran expectativas de crecimiento para 2023.
El economista.
Peso, enrachado frente al dólar. Se recuperó su paridad al nivel del 2018.
El financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7:37 y bueno, gracias, muchos comentarios, muchos tanto en Facebook como en Twitter, y de verdad, gracias, varios comentarios también a lo que platicábamos con el senador hace unos minutos. Enrique Quintana, ¿cómo andas? Buen día.
No ando, estoy sentado, pero estoy muy bien.
Abrazo,
muy buenos días, Gaby.
Quintana,
¿qué tal,
días?
Javier?
Bien,
qué gusto
todo,
escucharlo.
Con todo para este lunes, que además ya nos dijeron, ya nos lo dirás en unos minutos más, pero nos dijeron que el peso arrancó con todo, ¿verdad? Está como
sí,
que no se la cree, ya
no
nos lo dirás en un ratito más. Pero a ver, hablemos de empleo y desempleo. Las cifras que se dieron a conocer, estamos hablando de cierre de 2022, ¿verdad?
Así es, del último trimestre de 2022 es lo que informa el INEGI en su encuesta más amplia que hace cada 3 meses en todo el país. Y mira, la conclusión, Gaby, Javier, es que si alguien quiere trabajar en México hoy, puede hacerlo, casi casi. Si alguien no está trabajando, es porque no quiere, o
de plan,
por lo que sea.
Ándele.
O sea, porque hay empleo, eso es lo que
hay.
Es.
Muchísimo empleo. La tasa de desempleo quedó en 3%.
Pues es muy baja.
Que sí, para todo propósito práctico se piensa que es como pleno empleo, porque ese 3% deriva a veces pues de la gente que está cambiándose de trabajo, de personas que están por iniciar, etcétera, pero no propiamente una condición de desempleo. En los últimos 12 meses, es decir, a lo largo de 2022, se crearon 1,738,000 nuevos empleos.
Mira, pues es un montón.
Aquí estamos hablando de todos, sí, empleos formales, informales, con prestaciones, asalariados, no asalariados, etcétera.
Uh-huh.
Es un montón.
Sí,
verdaderamente,
pues
muchísimo.
Sí, muchísimo.
Uh-huh. Y el desempleo abierto, es decir, la cantidad de personas que buscan trabajo activamente y no lo consiguen, se redujo en 354,000.
Uh-huh. Okay. Esas son las personas,
o sea, que no tienen trabajo o que sí tienen.
Que están buscando, más
que,
bien.
Que no tienen trabajo y que lo están buscando.
Ah, okay.
Porque hay otras que se llaman los no disponibles,
ajá,
que simplemente, pues por estar en la casa, por estar estudiando, por la razón que sea, pues simplemente no están buscando trabajo.
Sí, ok.
Allá hay 33 millones de personas en México, pero esas no se
Javier Risco descata, que él no, se quiere no apuntar como no disponibles.
¿Dónde está la fila de los no disponibles?
Que dicen, no sí, es que por quiera... muchas responsabilidades en el hogar, por ejemplo.
Está,
sí,
ahí está también, no disponibles, tres, ok. ¿Cuánto, sí, ¿y esos cuántos son?
Se va a notar.
¿Cuántos son no disponibles?
Casi 34 millones de personas.
Wow, ok.
34 sí, es mucho, pero pues es la estructura sí, claro, que tenemos
sí,
claro. en México.
Sí, sí, sí.
La estructura social. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, ya están en edad laboral.
Sí, pero
esto se considera exacto. de 15 años en adelante.
Ah, ya.
Pero pues siguen estudiando.
Claro.
O hay personas que se dedican al hogar, a cuidar, a hacer el trabajo doméstico, uh-huh. etcétera. Y todo esto suma los no disponibles.
Sí, Risco no. quiere ser no disponible, pero millonario. Pero eso es otra cosa.
¿Esos cuántos son? Exacto, parece formar ahí los no disponibles.
No, de esos ni se cuentan.
No se cuentan.
Algo okay. interesante es que de la fuerza laboral ocupada en México, 60% son hombres, 40% mujeres.
Okay.
Esto, si lo hubiéramos visto hace unos 20 años, era más o menos un 70-30.
Mira. Sí, sí,
sí, ha crecido muchísimo.
Sí, la participación de la mujer.
La participación.
Y eso que había caído, sobre todo en la pandemia, ¿verdad? Ahí hubo una reducción
importante. Sí, en la pandemia se notó
importante.
Más la uh-huh. baja de mujeres que uh-huh. Perdieron su empleo y que lo han recuperado de manera muy activa. Del empleo adicional para las mujeres fue 1,300,000. Es decir, sí, es realmente, sí. Fue allí donde se dio la mayor cantidad de nueva ocupación, uh-huh. contra 400,000 en el caso de los hombres. Entonces, realmente, en 2022, quienes consiguieron empleo remunerado de manera masiva fueron las mujeres, ya. definitivamente.
Pues mira, pues datos importantes, ¿eh? La verdad.
Sí, muy algo que... pues sigue estando como una gran carga para nuestro país, es la informalidad laboral. Uh-huh. Sigue siendo el 55%, en números redondos, de toda la población ocupada está en condiciones de informalidad o en el llamado sector informal.
Ya.
Es muchísima, muchísima gente. Hay trabajo doméstico no remunerado, hay trabajo informal en las empresas, hay mucho trabajo informal en el ámbito agropecuario y hay mucho trabajo en el llamado sector informal de changarritos, pues que no tienen ni salario a veces, ni prestaciones, obviamente ninguna cobertura en materia de seguridad social, etcétera. 55% de la población ocupada está ahí.
Sí. Pues sí, es cierto, ya lo habíamos comentado en varias ocasiones, la verdad.
Sí, y en el balance, entonces, pulgar arriba, maestro Quintana.
Sí, definitivamente.
Respecto a estas cifras,
Es pues lo que hemos comentado muchas veces en este espacio, hay una condición en donde estamos al revés, en un mercado donde hacen falta trabajadores.
Sí,
hay
claro.
un montón de vacantes que no pueden llenarse.
Sí.
Y hay mucha gente que... pues se consigue fácilmente trabajo. Por eso a veces también hay una, sobre todo en el sector servicios, una elevadísima rotación de personal.
Sí. Fíjate, nos escribe aquí nuestra querida Polimnia Romana, dice 3.5 millones de mujeres no pueden salir a trabajar, pues son cuidadoras, bebés, adultos mayores, discapacitados. Exacto, sí, que es esta economía del cuidado de la que todavía tenemos
sí.
que hablar tanto, ¿no?
Sin
en
duda.
Nuestro país.
Muy, muy relevante.
Muy relevante. Y luego, pues hay también, me parece, algunos prejuicios. Pete Racer por acá dice, los 30 millones no disponibles son los que viven de becas. Pues no.
No,
pues
no, 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 no.
Yo creo que no hay que caer tampoco en este tipo de estereotipos. Primero, qué bueno que la gente pueda tener becas, eso la verdad, eso me parece muy bien, pero además ahí caben, pues están todos los que están estudiando. Como dice, después de 15 años en adelante, pues la gente que está estudiando o la gente que por lo que sea no está formalmente trabajando, pero sí para romper también un poco estos estereotipos. Pero bueno, buenos datos, mi querido Enrique.
Así
la
es,
verdad,
y
interesante.
Ese es uno de los temas, maestro Quintana, y otro que nos sorprendió, justamente lo estábamos viendo por acá antes de entrar a la sección. ¿Cómo ha aumentado el alimento para mascotas, el mercado del alimento para mascotas? Maestro Quintana, hay cifras importantes, cuéntenos un poco.
Y especialmente para los gatos. Resulta que hoy es el Día Internacional del Gato, por si no lo sabían.
No tenía idea.
Además de ser el Día de los Presidentes, es el Día Internacional del Gato. Mira, de ese no es feriado.
No sé por qué, pero bueno.
Ajá. Descanso, pero en general el alimento para mascotas es uno de los rubros que no le hizo nada a la pandemia, al revés, creció con la pandemia. Pero especialmente en el caso del alimento para gatos, está creciendo más rápidamente que el alimento para perros. No quiere decir que haya más gatos que perros. Más o menos se calcula que el porcentaje de hogares con mascota, donde la mascota es gato, es el 23%.
Sí.
Todavía predomina ese 70 y tantos% mascota perro. Pero en términos de crecimiento, tener como mascota un gato es algo más y más frecuente. Y por lo mismo, el ritmo de crecimiento de su alimento, de lo que venden las empresas de alimento para gato, pues ha crecido sustancialmente. ¿Qué lo explica? Lo explica el hecho de que en las grandes ciudades se tiende a vivir cada vez en espacios más pequeños. Se calcula que en México, a nivel global, el espacio promedio de una vivienda es de 83 metros cuadrados.
Okay.
Digo a nivel global porque en la Ciudad de México es más pequeño aún.
Sí, sí, sí.
Hay muchos departamentos pues de 40 y 50 metros cuadrados. Y resulta más fácil en ese tipo de entorno tener un gato que tener un perro.
Es cierto. Entonces, es más fácil, pues. Sí, puede estar ahí, digamos, más el gato, sí, sin lugar a dudas.
Sí, los perros pues necesitan en general más espacios abiertos. Y los gatos en espacios más pequeños pues se la llevan bien.
Sí.
No requieren de tanto espacio abierto. Entonces, cuando viene este proceso de urbanización, como los que tenemos en México, sobre todo en las metrópolis, en México, Monterrey, Guadalajara, pues aumenta el porcentaje de hogares que opta por tener como mascota a un gato en lugar de un perro. Insisto, todavía los perros son con mucho mayoría, pero la presencia de los gatos creciente y por lo mismo, pues su alimento, uno de los negocios que trae más empuje en este sector.
Sí, aquí me está acercando mi querida Laura Lanís una nota que no había yo visto.
¿Cuál es el dato?
Dice, los michis maullan fuerte, gatijos ganan terreno a perrijos. Esta es una nota que traen por acá de los gatos. Y fíjate que empieza aquí diciendo esta nota, que es una nota de Milenio, dice, a Jessica no le gustaban los gatos y ahora tiene 6. Y es que también algo que iba a comentar, Enrique, creo que no es solamente, por ejemplo, el espacio que importa, por supuesto, es más fácil en ese sentido tener un gato que un perro, pero sí creo que ha cambiado también la percepción que se tiene de los gatos. O sea, yo pienso, por ejemplo, a mi mamá no le gustaban los gatos y le daban como miedo, ¿no? Decía como que los gatos eran como impredecibles. Creo que hoy hay una apreciación diferente también hacia los gatos, o sea, ha cambiado un poco esa imagen que tienen los gatos ante una población.
Sí, no era tan común, sí es cierto, hace algunas décadas.
Sí, ¿no? Sí. Incluso era así como de no, un gato no, ¿no? En cambio, y el perro como que se aceptaba un poquito más. Creo que ha cambiado también eso, digo, obviamente no tengo el dato. Pero
casi como de utilidad, ¿no? A ver, los perros creo que durante varias décadas se tenían para cuidar la casa.
Sí, sí, o sea, era tampoco para eso. Convivía, o sea, tampoco
exacto,
era...
tampoco era como para, ¿no? Exactamente, que eran perrijos, sino más bien era como un elemento más del cuidado de la casa. Encárgale la casa a un gato a ver cómo la cuida. Ese era el problema de hace algunas décadas. Entonces, ya ahora que están dentro de la casa, pues bueno, ya de compañía es distinto, maestro.
Se nota que no te ha despertado un maullido a las 3 de la mañana.
Exacto.
Vieras cómo la cuida.
Sí. Oye, Enrique, rápidamente, traen también una encuesta hoy de Jefatura de la Ciudad de México. Está interesante el dato.
Sí, mira, lo que encontramos es que todavía... y digo todavía porque pues pensaba que tal vez se iba a reducir la distancia. Morena, el Verde, PT tienen una ventaja cómoda en la Ciudad de México. Por partido ya ni se diga, 46 Morena, 25 el PAN. Es en la Ciudad de México. Pero por bloque, 50 Morena, Verde, PT, contra 43 PAN, PRI, PRD. Es decir, 7 puntos de distancia, los mismos que se tenían en el mes de enero. Es decir, se mantiene esta ventaja. En términos de personajes, hay muchos cambios y ha habido muchos cambios a lo largo de los meses entre los aspirantes de Morena. En esta última encuesta, quien encabeza las preferencias es la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
Ah, mira.
Que estaba en segundo lugar en el mes de enero.
Entonces, Rosa Isela sube a primer lugar.
Sube a primer lugar. En segundo lugar, Omar García Harfuch. Clara Brugada en tercero. Clara Brugada hace unos meses, en noviembre, estaba en primer lugar.
Sí, sí, sí.
Ahora ya está en tercero. Martí Batres, pues ahí se mantiene en cuarto lugar. Ese es, ha sido consistente. Y entre la oposición, quien sigue con una ventaja amplia es Xóchitl Gálvez.
Sí, cierto.
Xóchitl Gálvez tiene 20% de las preferencias, seguida en segundo lugar por Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, con 10 puntos. Y en los escenarios hipotéticos, los careos, como le llaman los encuestadores, pues también una candidatura de Rosa Isela Rodríguez contra Xóchitl Gálvez o Taboada, pues todavía amplía más la ventaja, 46-36, 10 puntos de diferencia. Así que vamos a ver cómo se mueve esto, hay que subrayarlo, esta es una fotografía en este momento. No es ni predicción ni anticipo. Es así como se ven las cosas en el mes
claro,
de febrero.
En este momento.
Es muy cambiante.
Sí, sí, bueno. Pero sí está interesante. Oye, nos escribe aquí nuestro querido Carlos Tomasini. Dice, hace unas décadas los perros eran para cuidar la casa y los gatos para comer ratón.
Sí, es cierto.
Esa era la utilidad de los gatos antes de ser gatos.
Tienes razón.
Sí, sí, era cierto. Hay ratones, tráete unos gatos. Pero bueno, en fin. Y ahora sí, ¿cómo anda nuestro peso fortachón?
Nuestro peso fortachón sigue así, 18.40. En 18, la mañanita 40, estuvo hasta en 18.35.
Sí.
Hoy es día de pocas operaciones porque es feriado en Estados Unidos. Cuando es feriado en Estados Unidos, baja sensiblemente el número de operaciones. Así es que el día seguramente se va a quedar así en los 18.40 este lunes.
Oye, y a ver si lo podemos tocar en la semana. Enrique nos preguntaba hoy muy temprano, me escribía un radio escucha muy, muy tempranito, que a ver si podíamos hablar de la reduflación. Y yo primero dije, lo escribió mal, pero luego busqué reduflación. Y no, incluso tengo aquí un texto del Financiero que es mismo precio menos cantidad, ¿no? Uh-huh. Que creo que ya nos ha pasado a muchos, que vas a comprar, no sé, papel del baño o vas a comprar cereal o algunos productos que sí, no aumentan el precio, pero te dan menos producto. Y eso sí está pasando, ¿verdad, Enrique?
Sí, es una de las estrategias que tienen las empresas para no subir los precios nominalmente. Porque por unidad, por peso, pues seguramente sí. Pero ya lo platicamos.
Sí, es un buen tema.
La reduflación.
Reduflación. Es que me lo preguntaba hoy temprano un radioescucha y te digo que primero pensé que lo había escrito mal, pero no, ya vi que sí, sí es un término. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Excelente semana.
Abrazo.
Gracias. Dice por acá mi querida Vero Vaz. Dice, escribí hace tiempo un artículo de reflación. Ah, ¿es reflación? ¿Reduflación? Ah, échemelo mi Vero Vaz y lo comentamos. La verdad es que no. O sea, sí había yo escuchado de varias personas. El otro día, por ejemplo, algunas personas que trabajan conmigo me decían eso, que iban al súper y que compraban la caja de cereal, que costaba lo mismo, pero tenía considerablemente menos cereal.
Mira.
¿No? Y, por ejemplo, el papel del baño.
También
hay rollos de papel del baño.
18 y ahora 12.
No, son 18, pero tienen menos hojitas.
Ah,
o
menos
sea, son
hojas.
Más,
claro. Son más delgados.
Son más delgados, menos chonchos. Pero para que te cuesten lo mismo, ¿no? Y para que no vaya aumentando el precio. ¿Para qué vas, Javier Risco? Acércate.
¿Y es reflación, entonces?
Pues aquí Vero Vaz me dice reflación.
Sí, exacto.
O reduflación, no sé. Es que yo no conocía, no había oído hablar del término. La verdad me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, hoy escribe el maestro Quintana, por cierto, en la página 2 del diario, la inflación también tiene mutaciones. Gracias, querido maestro Quintana. Abajo la fotonota dice, Pinocho lo vuelve a hacer. Ganó el BAFTA 2023. Ya les comentaremos un poquito más adelante. Y bueno, señor, ¿con qué nos vamos al corte?
Estamos poniendo hoy a Andrea Bocelli y esta canción es con Nelly Furtado. Tenía años que no escuchaba a Nelly Furtado.
Y yo a Bocelli.
Así que, bueno, ya somos dos. Ahí está. ¡Súbanle!
¿Por qué estamos oyendo a Bocelli?
Porque el fin de semana se presentó en la Ciudad de México, ahí en Campo Marte. Ya. Estuvo muy bueno el concierto, es lo que nos dicen. Nosotros no fuimos, pero qué muy bueno el concierto.
Bueno, pues ahí está. Así que ¡súbanle! ¡Venga!
Felicidade, meu amor.
Al regresar, en Así las Cosas.
Tendremos un enlace con el alcalde de Jerez, Zacatecas, Humberto Salazar, quien fue captado cantando narcocorridos.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas? W Radio.
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se utiliza el transporte colectivo Metro, continúan los retrasos en la línea 9, principalmente entre Pantitlán y la zona de Tacubaya. Sobre todo se reporta gran afluencia en Jamaica, en la estación Chabacano y la estación Centro Médico. Así que tomen sus previsiones para llegar a tiempo a su destino. Lo hace a través de lo que es la zona del circuito, en dirección de la raza al aeropuerto y alenta las circulaciones, o partiendo de la zona de Oceanía a la terminal aérea. En este caso, el eje norte para terminal 1, terminal 2, si es su destino. Lo hace a través de lo que es la zona de Congreso de la Unión, lenta la habilidad, se va observando hasta la zona de Martín Carrera. En este caso, Eduardo Molina, eje 3 Oriente, una buena opción. El reporte sigo pendiente.
Esta cuaresma elige Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos Lala, Bionda y San Jacinto empacados. Y 12 pack de cerveza Tecate, 2X, Indio y Miller, 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplican restricciones, evita el exceso.
Es que amo estrenar.
Este mes, haz realidad tu sueño de enamorarte. Estrena una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o bono de 8.000 pesos. Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors. De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Es el mes del amor y por supuesto que no podía faltar una buena comedia romántica para darnos el empujoncito de decir lo que sentimos. Tu casa o la mía es la nueva película de Netflix en la que Ashton Kutcher y Reese Witherspoon son Peter y Debbie, amigos y polos opuestos cuyos sentimientos románticos quedaron detenidos en el tiempo y la distancia.
La cosa se pone interesante cuando Peter, quien adora el cambio y la aventura, le propone a la práctica y estructurada Debbie cuidar de su hijo Jack durante una semana, intercambiando así casas, ciudades y estilos de vida.
My mom always says you're terrible with women.
She does, huh?
So, what happens next?
Can we stay on message?
You always answer a question with a question.
De Película W.
Con Gabby Ka.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
1, 2, 3, probando. ¿Te gustaría vivir la experiencia del primer taller de radio de W Radio? Tu tarjeta W Radio te invita. Aprende cómo producir y musicalizar, escribir un spot o ser una voz de doblaje con los profesionales más divertidos y creativos de la radio en México. Para estar ahí, inscríbete ahora en wradio.com.mx.